Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de algunos cuentos, cuentos chinos. La verdad, el presidente de la República no ha podido explicar a cabalidad qué hacía encapuchado metiéndose, digamos, a un chifa, con el dueño del chifa, que resulta es proveedor del Estado peruano. Cada vez se van descubriendo más cosas. Raro, ¿no? Raro. Por supuesto, también vamos a hablar de las elecciones y de la pasmada de Rafael López Aliaga ayer en el aeropuerto en Piura. Después apareció en la noche menos pasmado. De todo esto va este programa y, por supuesto, de todo sobre las elecciones. Les recuerdo que hoy, martes, tenemos el segmento por el que yo más peleo, preguntas del público, porque me encanta hacerlo, y vamos a conversar con ustedes. Y también tendremos, por supuesto, en la segunda hora, nuestro bloque electoral con candidatos y candidatas a la Cámara de Diputados y al Senado. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos con los cuentos chinos, pero primero tenemos un paro. 14. Ya no va a ser el 15, va a ser el miércoles 14, mañana. ¿Se acuerdan que estábamos comentando el paro anunciado para el jueves 15? Bueno, la reunión de los gremios con el gobierno terminó en esto, en el anuncio de que el paro va de todas maneras. El gobierno ha tratado por todos los medios de deslegitimar la medida. Y es verdad que hay algunos representantes de transportistas que tienen intereses, hay que decirlo, políticos. Martín Ojeda es candidato de Avanza País al Senado y es el presidente de la Cámara Internacional de Transporte y uno de los animadores de este paro. Pero también es cierto que la cifra de asesinatos durante el gobierno de Geri sigue en aumento, en particular en el caso de los transportistas. Vamos, según las cifras de la República, en 91 fallecidos. 91 fallecidos entre agosto del 2024 y noviembre del 2025. ¿Ok? Hay 69 choferes, 12 pasajeros y 5 cobradores, 3 jaladores, un vendedor y un gerente. 250 empresas se van a sumar al paro este 15 de enero. Estamos hablando de una industria asolada por la extorsión. Igual que bodegueros, hay que decirlo, pequeños negocios, igual que orquestas, igual. Pero en el caso del transporte público de pasajeros, la actividad es masiva, masiva. 91 fallecidos vinculados al sicariato y a la extorsión a empresas de transporte público. Se aprobó una ley con algunas medidas administrativas, todavía no se ha reglamentado. Sí, pues, ayer el presidente de la República tuvo que escuchar a una mujer, a una señora, que logró abrirse paso entre la seguridad del presidente en este evento, en el patio de máquinas de la empresa Santa Catalina, donde se discutía con los transportistas lo que iban a hacer. Y la señora le dice al presidente, ¿quién me apoya a mí? A su marido lo dejaron gravemente herido. Tenía un sobre repleto de cuentas médicas. Ella decía, yo no soy una delincuente, no va a hacer nada. Yo lo único que quiero es que el presidente sepa que nadie me apoya a mí. Tengo un marido que estas mafias quisieron matar, no lo lograron matar, está gravemente enfermo. Y acá están las cuentas. De repente así entiende el señor Geni. Entiende que el tema no es su TikTok, ni sus paseitos, ¿no? Ni que se levanta de madrugada y va a los penales. No. Que hay historias concretas y reales de niños huérfanos, de esposas que no pueden lidiar con los gastos médicos que representa la cantidad de heridos que además está dejando esta tragedia. Y claro, al presidente le gusta ir a penales, ¿no? De madrugada. Entonces ahí sí, con el jefe del INPE hacen operativos. ¿Y qué ha estado haciendo el jefe del INPE últimamente? Esta es una denuncia que salió este fin de semana en en Cuarto Poder. Bueno, el señor jefe del INPE, muy protegido por el señor presidente de la República, Iván Paredes, se dedica a contratar a jovencitos y jovencitas sobre todo, sin ninguna experiencia. Se reúnen con él, salen de ahí y están contratadas. Entre 3.000 y 10.000 soles. ¿No? ¿Cómo es la cosa? No sé. Entran, hablan con él y están contratadas. No hay ningún proceso regular de selección. Si esta es la cabeza del Instituto Nacional Penitenciario, ¿cómo es el resto? ¿Qué es lo que tienes que arreglar? Primero. Empecemos por ahí, primero. Y luego ayer el presidente de la República justificó nuevamente su reunión secreta con un empresario chino. De nuevo, la justificó. Y dijo que van a realizar unas actividades lindas, 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 el primero de febrero. Van a hacer actividades en Palacio. Y que por esa razón tenía que reunirse con este señor Yang, conocido como Johnny Yang. Pero lo que no nos contó ayer es que este señor, el dueño del Chifa y de todo lo demás, son como 17 empresas, es proveedor del Estado peruano. Y su empresa le debe al Estado peruano una hidroeléctrica completita en Apurímac, que la tiene que entregar en marzo y que no, ni remotamente va a estar lista. Este señor se mueve en los círculos más importantes de la embajada china, pero no es el embajador. Y ahora resulta que el señor presidente de la República es organizador de eventos. Como yo decía ayer, ¿qué? ¿Se va a meter dentro del dragón chino y va a dar vueltas el Día de la Amistad Perú-China? Yo entendería que si quieren hacer algo especial, pues ministro de Cultura, ¿no? Ya, ni siquiera el canciller, que tiene cosas más importantes que hacer, una dirección de relaciones hacia Pacífico, ¿no? Presidente de la República yendo encapuchado de noche a las 10 de la noche, el 26 de diciembre, quedándose hasta medianoche en un Chifa para hablar del Día de la Amistad Perú-China. ¿Qué cree, que somos idiotas? Con un proveedor del Estado que está en deuda con el Estado. La presidenta del partido del señor presidente de la República es de ascendencia china y debe tener muy buenos contactos. Y el señor presidente de la República se ha reunido en varios eventos con personalidades de la comunidad china en el Perú. No tiene nada de malo, está muy bien, le interesa mucho el tema de China. En un contexto complicado, hay que decirlo, para el Perú. Porque las advertencias que vienen de los Estados Unidos sobre los países que hagan negocio con sus enemigos no son nada sutiles, ¿ah? ¿Qué hace el presidente de la República reuniéndose a medianoche, reitero, encapuchado, el 26 de diciembre, cuando todo el Perú en la costa, por lo menos, estamos así muertos de calor? ¿No? El 26 de diciembre a medianoche, comiendo chifa, solito, con su amigo, del cual hay registro, además, de ingreso al Congreso para un evento organizado por el señor Geri, desde el 2024. Un personaje que viajó en la comitiva de Dina Boluarte a China, pero que además es empleador, por lo menos se le ha visto hasta hace muy poco, al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y que además es proveedor del Estado. Proveedor del Estado que emplea al hermano de la presidenta, expresidenta de la República, mientras era presidenta también. No, no, esto está más manchado que mantel de chifa después de comer, ¿no? Y no porque se derramara el guantán sobre la mesa. Manchadísimo el asunto. Pero, como decíamos, sigue el camino de dos expresidentes, Boluarte y Castillo. El señor Yang puede ser muy honorable, pero si quiere reunirse con el señor presidente de la República, o va a Palacio, o lo invita formalmente a comer comida china con su gabinete, con sus asesores, ¿no? No tiene nada de malo comer comida china, a todos nos gusta. Pero esto no es tan inocente como quieren hacerlo ver. Fernando Rospilos, y sobre lo que vamos a volver más adelante, dijo que, bueno, le gusta el chifa, pues déjenlo comerse su chifita. Así, con un proveedor del Estado, a solas, 26 de diciembre, sin que conste en ninguna parte, sin registro, encapuchado, para celebrar el Día de la Amistad Perú-China, para organizar un evento. El presidente ayer lanzó una larga explicación diciendo que él siempre dice que se ve mal y que no hagas lo que está bien aunque se vea mal, porque si se ve mal, mejor no hacer. Bueno, y que sí, pues. Y que luego tuvo esta actitud de que merecía un jalón de orejas. Pero esto es arratea. Esto es Dina Boluarte en la playa, al lado de la playa Míconos, desapareció un fin de semana. ¿Ok? Le dijo a los transportistas, bueno, acepto el jalón de orejas, sí, pues no hemos reglamentado la ley, ¿no? Claro, claro. Sí, no hemos hecho lo que dijimos, no hemos coordinado, ¿no? Como habíamos dicho que íbamos a coordinar con el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? Pero si ustedes se van a la huelga, yo me voy a la huelga con ustedes. ¿Así? Bueno, tendría que leer su constitución, ¿no? El presidente de la República no tiene derecho a huelga, por si acaso. Es personal de confianza, digamos. Y el presidente de la República no se va a hacer una protesta contra sí mismo, pues no se pase. Sí, yo pecador, yo el peor de todos, ya está listo, página pasada. No. Lo que se le está pidiendo a Jerry es que gobierne. Quería ser presidente. Se aferró con uñas y dientes cuando lo quisieron censurar como presidente del Congreso. ¿Se acuerdan? Al día siguiente o a las horas de haberse juramentado, se aferró con uñas y dientes al cargo. Bueno, pues gobierna. El poder no es para reunirte a escondidas con un proveedor del Estado y después contarnos un cuentazo. Eso se arratea. Eso es Dina Boluarte desapareciendo fines de semana enteros, o operándose la cara con anestesia general, desaparecida, sin pedir permiso. Un presidente de la República no se ausenta, y aun cuando tenga una actividad privada, esa actividad privada consta como actividad privada. Pero consta, no desaparece, porque es el presidente de la República. Yo no soy la presidenta de la República, usted que me ve tampoco, podemos hacer lo que queramos. El presidente de la República no puede hacer lo que le da la gana. Por si acaso, a los que están postulando al puesto, entérense de una vez. No, porque la Constitución dice que representas a la nación 24/7, todo el tiempo. No dejas de ser presidente cuando te vas a dormir y eres presidente cuando te pones el terno y la corbata. No. Eres presidente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué parte no entienden? No entienden, pues. Y los que están postulando parece que tampoco entienden, ¿eh? Porque muy pocos han criticado la conducta de Jería. Para nada. Bueno, ¿cómo lo va a criticar, pues, Keiko, Rafael López Aliaga, Acuña, Luna? Si es de ellos, ellos lo han puesto en el poder. Ellos lo han puesto en el poder. No lo ha puesto nadie más. Para hacer las cosas que ellos quieren. ¿Quién lo ha puesto en el poder? ¿Nosotros? ¿El pueblo peruano? No. Es un congresista que entró como accesitario de Vizcarra. Trepó dentro de Somos Perú, lo eligieron último año del Congreso, como presidente del Congreso, justamente porque es el último año y ningún partido quiere hacerse cargo del Congreso, porque perjudica sus posibilidades electorales, y salió presidente. Bueno, que se ocupe, pues. Ni una palabra de la derogatoria de leyes pro crimen. Ni una palabra. Cero. SIP. Nada. Sin embargo, hay que decir que ha habido un cambio en el tema de la derogatoria de las leyes pro crimen. Renovación Popular por lo menos admite que dos son pro crimen. Las que tienen que ver con Soto, su adversario en campaña. Las de prescripción de delitos. Pero ni una palabra ayer sobre leyes pro crimen. Restituyan el tipo penal de organización criminal para todo delito. Restituyan la vigilancia telefónica. Inviertan para poder tener inteligencia operativa. Restituyan la colaboración eficaz. Son instituciones que permanecen, pero completamente acotadas, con lo cual dejan de servir. Pero no, de eso no van a hablar. Mea culpa, sí, reconozco, acepto el jalón de orejas. Voy a convocar una mesa de diálogo, ¿no? Entre abogados, todos, que tienen patrocinio de delincuentes que se benefician de la ley de procrimen. Ya, una maravilla. Entonces, bien parado, pues, mañana. Bien parado. No se diga el día de mañana que a Jerín nadie le organizó un paro. Bien parado mañana. 93 muertos. Entre pasajeros, choferes, cobradores, dateros, todos los que están en el negocio. Cae una bala. Y han habido incidentes donde ha podido morir mucho más gente. Cualquiera que me esté escuchando que ha estado cerca a uno de estos incidentes lo sabe. Sicarios recorren Lima y matan por encargo. ¿Cuánto cuesta matar a una persona? 500 soles. Por 1.000 soles te matan. La vida no vale nada en el Perú. Y tienen, ¿no es cierto?, la desfachatez de decir, bueno, acepto el jalón de orejas. Esto no es un asunto menor, es un asunto gravísimo. Estamos llegando a 6 muertos diarios. Promedio. Ese es el legado de Dina Boluarte. Y va a ser el legado de Jerí. 6 muertos diarios. Pausa, rezamos con elecciones. Rafael López Aliaga se pasmó durante una entrevista y llamó profundamente la atención. Sus defensores salieron inmediatamente a decir que aquí no pasa nada. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Pepa 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Pepa 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Pepa 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y vamos a las elecciones. Ayer un incidente en Piura causó, digamos, entre risa y burla y también preocupación en las redes sociales respecto a la salud del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliada. El candidato estaba contestando una entrevista dentro del aeropuerto, aparentemente en un salón VIP, un salón especial o cercano a él, pero en una parte, digamos, ¿no? Pero se escuchaban los anuncios que se perifoneaban en el aeropuerto. Según sus seguidores y su campaña, él, por escuchar el anuncio, donde había una demora en el vuelo, perdió la atención de la entrevista. Puede ser, yo cuando estoy acá con ustedes, estoy absolutamente concentrada en lo que estoy haciendo, ¿no? Parece que él no tiene esa capacidad de concentración. Se distrajo, ¿no? Pero lo que se vio recordó mucho el famoso debate donde Rafael López Aliaga, como ustedes recordarán, se presentó balbuceante, sin coordinar ideas. Veamos el video.
Entonces, ahí hay dos temas que he desarrollado acá en Piura y también me he preocupado para acabar esta primera introducción de la gente que ahora recibe pues 125 soles, que ya cumplió 65 años, lo que se llama pensión 65 o la ONP, que es una estafa. Le dan una cifra que no que es una cifra realmente. Realmente es una cifra mínima que no con 125 soles no.
Raro, ¿no? Pues normalmente uno dice, un momentito, por favor, están haciendo un anuncio importante, vamos a interrumpir la entrevista. Más López Aliaga viaja con una corte, pues, de personas que se ocupan si postergan el vuelo o no, ¿no? Parecía estar muy poco en la entrevista, estaba más en otros asuntos en su cabeza. Pero, bromas aparte, si uno ve el video y no escucha el perifoneo, parecía un accidente cerebrovascular, una ausencia, lo que se llama, ¿no? Simplemente sales y después regresas. Podría ser. No lo sé, no soy responsable de la salud de López Aliaga, pero sus seguidores inmediatamente salieron a criticar a cualquiera que lo criticara. He estado borrando en el camino acá cientos de cuentas trolls. ¿Ah? ¡Qué bárbaro para tener contratado! En eso gastan la plata. Lo que sí en la noche salió con el señor Batters, que ya no postula a nada, es una pena porque yo siempre creí que iba a animar mucho la campaña, y era el mismo de siempre. Pero los delirios que tiene López Aliaga y la mitomanía que exhibe, alguien la va a tener que analizar en algún momento. En mi caso concreto, me dedicó algunas líneas que siempre dedica, diciendo que yo había traicionado mi formación. Si se refiere a mi formación como abogada, yo fui formada en la defensa del Estado de Derecho. Y creo que los contratos se respetan y la propiedad privada también. Soy una gran defensora, y lo seré siempre porque creo en el Estado de Derecho y respondo a mi formación. Soy una gran defensora de los contratos y una gran defensora de la propiedad privada en la que él no cree. Obviamente también creo que las obras se hacen con expediente técnico. Me imagino que eso para él es una traición a la formación. Y si se refiere a que soy católica, yo creo que un católico como él defiende a la vida, ¿no es cierto? En todas sus formas. No le desea la muerte al prójimo, ni dice que se va a cargar a Gustavo Gorriti, y eso es una gran formación católica. Yo no he traicionado mi formación católica. No sé si sea tan buena como la de él, pero por lo menos respetar la vida, defender la vida, es algo que nunca he traicionado. Y su mitomanía, y tengo que advertirlo porque anoche volvió a las andadas, lo lleva a decir cosas que son absolutamente falsas. Pero absolutamente falsas, ya de naturaleza personal. El señor López Aliaga nunca fue amigo de mi padre, no conoció a mi padre, porque se lo preguntamos a mi padre antes de morir. Ni es su amigo, ni lo conocía. Pero no para de mencionarlo. Eso es mitomanía. Lo sabemos porque en el 2021 también lo mencionó en campaña. Y se lo preguntamos. Mi padre murió el 2021. En mayo del 2021, después de la campaña, y nos dijo con toda claridad, y mi madre que está viva también, al señor no lo conocemos. Nunca lo hemos visto. Eso es mitomanía. Eso es delirio. Entonces, tal vez el incidente de Piura no es meramente la excusa de su vuelo atrasado, ¿no? Porque estas obsesiones con personas particulares, estos ataques permanentes, Gorriti, Gorriti, Villaram, Gorriti, Rosa María Palacios, La Encerrona, ¿no? ¿Eso es normal? En un candidato presidencial que va puntero, que va a ir a la segunda vuelta. Decir que va a ganar en primera vuelta, en fin, hay candidatos que lo dicen, ¿no? Esa no se la creyó ni Batters. Pero todo lo demás es parte de una conducta que no tiene explicación lógica, salvo algún tipo de dolencia. Yo no soy médico. Pero ahí algo raro está pasando. En esa cabecita, cosas raras pasan. Muy bien. Primero la gente logra un gran triunfo, hay que decirlo, porque el Jurado Nacional de Elecciones, como pone hoy día en portada La República, reconoce fallo en su plataforma, en Declara Más. Reconoce ese fallo. Y al reconocer ese fallo, para primero la gente, lo reconoce para todos. Para todos. Y esto es bien importante porque, a ver, si la administración le dice al administrado, usted tiene que cumplir un requisito, y el administrado lo cumple, pero el medio para cumplirlo falla, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la administración o del administrado? ¡De la administración, pues! En cualquier país del mundo. Entonces, primero la gente tiene ya el derecho a que se le abra, por excepción, por 12 horas, el sistema para que pueda inscribir a todas las personas que ya había inscrito manualmente, digamos, ¿no? Porque presentaron las cosas presencialmente. Pero con miras a que esta excepción genere un precedente. Y un precedente muy, muy positivo, creo yo, y muy importante. El futuro de Rafael López Aliaga y de Mario Vizcarra se decide el 15 de enero. El Jurado Nacional de Elecciones ha convocado para pleno el 15 a las 8:30 de la mañana. Hay una audiencia virtual donde se va a ver el caso en apelación de López Aliaga, que viene desechado por el Jurado Electoral Especial, y el de Mario Vizcarra, que viene confirmado del Jurado Electoral Especial. El de Mario Vizcarra son dos, no puede postular ni al Senado ni a la Presidencia de la República por una condena de peculado del año 2005 que él no apeló. Tiene más de 21 años la condena, que él no apeló. Si lo hubiera apelado, lo hubiera ganado. Pero no la apeló, porque era una condena que no tenía prisión efectiva. Y le ponían una multa mínima y la pagó. Por un tema que tiene que ver con el Fondo de Apoyo Gerencial, que le pagaron a través de PNUD durante 7 meses. Un asunto que, de verdad, no es delito, ¿eh? Y después se ha confirmado en N de sentencias que no es delito. Pero además, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que probar si se aferra a su jurisprudencia o respeta los fallos del Tribunal Constitucional. Va a ser interesante de ver también, ¿eh? Muy interesante de ver. Muy bien, Y vamos a dos del Congreso que no puedo dejar pasar. Les decía que íbamos a volver sobre Fernando Rospigliosi. Ayer, en una audiencia sobre el caso Cayara, en el que Fernando Rospigliosi no es parte, Fernando Rospigliosi se conectó como presidente del Congreso a incriminar a los jueces, a intimidarlos, a decirles que si no archivaban el caso Cayara, la masacre de Cayara, iban a ir presos. Tienen que ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, ante la OCMA, penalmente, prisión. Un presidente del Congreso, un congresista, que se aboca a una causa en el Poder Judicial, eso se llama abocamiento indebido, es delito. ¿Qué quería Fernando Rospigliosi? Que los jueces no aplicaran el control difuso y violaran la Constitución, señalando que el caso Cayara ha prescrito. Y como ha prescrito, porque efectivamente la masacre fue hace 38 años, pero fue una masacre, ¿eh? Eso no hay duda. Y la ejecutaron militares, tampoco hay duda. Como el caso ha prescrito, según Fernando Rospigliosi, porque no existe la lesa humanidad, la masacre la borra el paso del tiempo, esa es su teoría. Entonces, si los jueces no hacen lo que a él le da la gana, los va a meter presos. Y se los dijo en medio del proceso. Yo nunca había visto una cosa así. Y esto no puede ser pasado por alto. Ya hay ahí algún tema también como el de López Aliaga. Y yo no lo puedo explicar. ¿Cómo te vas a meter a un juicio, a una audiencia de un juicio que está en curso, a intimidar a los jueces con tu autoridad de presidente del Congreso? Miren, ni políticamente ni jurídicamente. Es una violación del Estado de Derecho por donde la miren. ¡Qué horror! Fernando Rospigliosi fundó a PRODE, por si acaso. No, yo ni siquiera lo puedo creer. Y lo otro es el caso de Kira Alcarraz. ¡Ay, Diosito lindo! El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, nos cuenta cómo ve la cosa. Creo que tenemos el video, por favor, si lo podemos pasar.
Hablando objetivamente, señor presidente, y esta comisión tiene que ser muy objetiva, no tenemos que guiarnos por presuntos actos irregulares que después de una investigación seria o no es responsable de un hecho o sí es responsable de un acto delictivo o una falta ética. Y esta comisión, señor presidente, estamos todos en la obligación de poder garantizar una investigación clara, una investigación seria y obviamente luego emitir un informe que en el cual se haya considerado todos los procedimientos propios de del Congreso de la República. Señor presidente, en el caso de la congresista Alcarraz, de pronto hemos visto a una congresista que muestra comportamientos iracundos y es más, lo ha manifestado el fiscalizador que ha realizado la denuncia. Pero también, señor presidente, hay que ser muy, muy enfáticos en hacer mención. Se habla de una agresión. Entonces, del video que hemos podido notar todos, yo he visto, señor presidente, un forcejeo entre la congresista, que tal cual ha manifestado el fiscalizador, se ha mostrado iracunda, vehemente, tal vez inclusive han lanzado algunas palabras inapropiadas. Será materia de investigación, señor presidente, ver si efectivamente ha existido o no una agresión física en contra del fiscalizador, el cual le haya provocado una causa grave que haya ido contra su integridad física. Por ello, señor presidente, creo que es pertinente que se inicie las indagaciones preliminares a efectos de poder llevar a cabo una investigación seria. Y es oportuno también para que la señora congresista Alcarraz pueda aclarar y deslindar presuntas responsabilidades de esta nueva denuncia en su contra, de una presunta agresión en contra de un fiscalizador. En ese orden de ideas, señor presidente, es oportuno de que esta comisión, por intermedio de vuestra presidencia, convoque al fiscalizador a efectos de conocer su declaración, seguramente a la congresista Alcarraz, para que pueda hacer sus descargos pertinentes. Y hay un tema muy importante, señor presidente, es al médico en el cual se ha llegado a cabo o se ha llevado a cabo un informe de examen médico, registra hacia el presunto agredido, para ver el daño que le ha causado la presunta agresión. Hasta donde hemos podido notar, señor presidente, siendo objetivos, hemos visto el forcejeo de la congresista con el fiscalizador.
Bla, 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 bla. Lo que está diciendo es un forcejeo, ¿eh? No es una agresión. Ah, traigan al médico legista para que prueben el daño físico. No hay ningún daño físico, pues. O sea, si la congresista de Alcaraz no le causa heridas leves o graves, entonces no es tan grave, pues. Está iracunda, ¿no? Este es el Congreso. Por eso siempre les digo, todos los días les recuerdo, por estos no. Por estos no. Si algo nos tiene que enseñar este Congreso es por quién votar. La conducta de este Congreso nos va a dar lecciones todo el verano. Y las va a seguir dando, las viene dando hace 4 años. Sobre por quién no votar. Ni por los partidos que actualmente están en el Congreso que apañan todas estas cosas, porque ayer le iniciaron la investigación. Pero que venga el afectado, que venga el médico legista. No es agresión, es forcejeo. Oh, forcejeo no está tan mal. Un congresista de la República ayer se ha metido a un juicio a amedrentar a los jueces. Entre eso y Kira Alcaraz no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Una congresista evade la acción administrativa que hay sobre su vehículo. Un congresista evade la acción de la justicia amedrentando jueces. Es exactamente igual. Pero claro, si permites que la congresista, ¿no es cierto?, le increpe lo que le da la gana y abofetee a un fiscalizador, entonces no hay ningún problema para que el presidente del Congreso amedrente a jueces. Es lo mismo. Son acciones de amedrentamiento. Kira Alcaraz amedrentaba al fiscalizador. El señor Rospigliosi amedrenta a los jueces. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen impunidad para hacerlo. Porque están convencidos de que nada les va a pasar. Porque son omnipotentes. Porque ustedes los pusieron ahí con sus votos. Es hora de sacarlos de ahí con sus votos. Vamos a la pausa y viene preguntas del público. Y luego en el bloque electoral vamos a tener 3 candidatos. César Bazán, Beatriz Mejía y Víctor Canales van a estar con nosotros. Pero primero, preguntas del público. Pausa y regresamos. Muy bien, estamos en nuestro segmento favorito, preguntas del público. Yo contesto lo que sé, lo que no sé, les voy a decir, no tengo idea. Y lo que podamos averiguar, ya lo dejamos para un próximo programa. Vamos a ver qué piensan ustedes de lo que está pasando en el Perú y por supuesto en el mundo. En el mundo están pasando muchas cosas, ¿eh?, y cosas muy importantes, pero con una campaña electoral tenemos que dedicarnos ciertamente a lo que pasa acá. Primera pregunta, por favor. Una pregunta de Jetila. ¿Qué opina acerca que partidos por los cuales no debemos votar ocupen las preferencias para el Senado? Bueno, así es la democracia. Así es la democracia. En la democracia manda mayoría. A mí me puede gustar o no gustar, a usted también, pero así es la democracia. Pero yo sí creo que el voto popular en este momento está buscando recién. O sea, la mitad del país no sabe por quién va a votar. No tiene ni idea. No ha buscado, no ha leído, no se ha informado. Recién está buscando. Y nosotros tenemos un mensaje muy poderoso. Por estos no, desde hace meses. Y yo creo que ese mensaje va a calar. Va a calar de alguna forma, pero va a calar. Porque sobre todo lo que más importa es el Senado. De ahí hay unos números mágicos, ¿no? Si tienes 41 propios o en alianza, gobiernas el Perú con tranquilidad. No hay ningún problema. Si tienes 31, tienes la posibilidad de legislar sin problema. Y no te van a vacar tampoco. Si tienes 21, no te vacan. Entonces, sí, es complicado. Y el otro problema complejo, que creo que queda cada día más evidente para ustedes, es que la valla la van a pasar 5 partidos. ¿Cuáles son esos 5 partidos? Eso depende de ustedes. Porque el resto se va a atomizar. Y a eso juegan los partidos que hoy están en el Congreso. Somos más conocidos, tenemos más recordación. Con que pasemos la valla, con 6%, nos repartimos entre nosotros el Congreso porque todo el resto no van a pasar la valla. Y ahí hay un voto estratégico, que ese es el que se va a definir la última semana. De eso vamos a hablar mucho. Es, bueno, yo no quiero que este y este y este lleguen al poder. ¿Por quién voto para que este, este y este no lleguen al poder? Por alguien que pueda pasar la valla. No es lo que yo quiero. Pero estás adelantando la segunda vuelta a la primera. Y sí, en el Perú hay un voto estratégico, por supuesto que lo hay. Esa es la razón por la cual López Aliaga no pasó a la segunda vuelta en el 2021. Muchísima gente de derecha votó por Hernando de Soto, pero con la convicción de que eso generaba que Rafael López Aliaga no pasaba. ¿Hay un voto estratégico? Sí. Ese se organiza la última semana. Ese se organiza en abril. ¿Hoy hay preferencias? No. ¿Entusiasmos así locos? No. ¿Alguien que tenga 20%, 30% de intención de voto como pasa en otras democracias? No. Hay apatía, hay frialdad, es lo que hay. Eso es lo que tenemos ahorita. Así que todavía es muy pronto para saber. Siguiente, por favor. Rosa María, ¿pero Rospigliosi puede ser denunciado porque algún delito se está cometiendo en el interior de esa manera? Yo creo que sí. Se llama abocamiento indebido. Porque no está ahí como testigo, no está ahí como abogado, no está ahí como fiscal, ni como juez, ni como parte agraviada, ni como imputado. ¿Qué está haciendo ahí? Está ahí como presidente del Congreso. Para intimidar jueces, diciéndoles que tienen que cumplir una ley que es inconstitucional. Porque así lo interpreta hasta hoy todo el Poder Judicial que ha aplicado control difuso y hasta ahora no les liga una. Porque realmente tienes que ser muy mal formado para no entender que esa ley es inaplicable. Yo creo que sí. ¿Quién lo va a acusar? ¿Quién lo va a denunciar? Los familiares del caso Cayara. ¿Pero algún político va a levantar la mano y va a decir, oiga, señor Rospigliosi, si eso no se hace? ¿Algún político en el Congreso? ¿Alguno de sus colegas parlamentarios? No creo, ¿no? No creo. Siguiente, por favor. Félix Fernández. Buenos días, Rosa María. ¿Se puede cambiar el sistema electoral sobre los partidos políticos sabiendo el mundo se maneja en dos corrientes políticas que en el Perú la política se convirtió en negocio? Señor Fernández, tiene que mejorar su redacción porque es muy complicado. No sé cuáles son las dos corrientes políticas del mundo. Ahora, ¿sí se puede cambiar el sistema electoral? Claro que se puede, pero no durante un proceso electoral. Porque las reglas son las reglas y tienen que cumplirse para todos mientras el partido dura. Yo no cambio las reglas durante el partido. Entonces, en teoría, un año antes del proceso electoral se cierran todas las modificaciones electorales. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido modificaciones electorales muy serias, sustantivas. Y esas modificaciones electorales que buscaban una mayor participación política tenían unos filtros que fueron eliminados. Entonces, armar un partido ha sido más fácil. De hecho, habían 10 en el Congreso que mantenían su inscripción y se han logrado inscribir aproximadamente 30 más, porque hay alianzas, ¿no? Entonces, no era difícil armar un partido. Pero la idea era que con las PASO se reducían a 10, a 12, ¿no? Y con ese número íbamos a una elección general. Se volaron las PASO, pues. Y no solo se volaron las PASO, sino que modificaron sustancialmente la Constitución para incluir la bicameralidad, dos cámaras, aumentando dramáticamente el número de congresistas, pero consolidando el poder del Senado sobre cualquier otro órgano del Estado peruano. El Senado es más poderoso que la Cámara de Diputados. El Senado es mucho más poderoso que la Presidencia de la República. El Senado es más poderoso que cualquiera. Ese es el problema. Entonces, el sistema electoral y la forma de gobierno están imbricados. Han cambiado la forma de gobierno y el sistema electoral en cambios importantes. Y hay algunas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que definir. La valla del 5% se ha aplicado siempre para un Congreso unicameral. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué pasa si tengo 7% en diputados y 4% en senadores? ¿Qué pasa si tengo 5% en diputado nacional, pero tengo 4% en diputado regional? O sea, tienen que definir esto de una buena vez, ¿eh? No me queda a mí nada claro leyendo la ley. El sistema electoral puede y debe cambiar cuando regresemos a un Congreso sensato que restituya las PASO. Aunque, hay que decir, este sistema más sencillo, con militancia real para constituir partidos, ha sido derogado también. Termina este proceso electoral y volvemos a la valla del millón de firmas, de adherentes, las que compras con fideos. Ahí sí, pues es un negocio, ¿no? Con gaseositas compras firmas de adherentes, que es un sistema nefasto. A eso vamos a regresar, porque eso es lo que ha aprobado el Congreso para el futuro. Increíble. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Gladys Nieves. Rosa María, usted siempre dice por estos no, y yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué entrevista a los candidatos de los partidos que están en el gobierno? Porque la decisión es de ustedes, no mía. Imagínense ustedes que yo me voy a sustituir a la voluntad popular. Ni que fuera candidata yo. Porque algunos candidatos se sustituyen a la voluntad popular, ¿no? La decisión es de ustedes. Y si ustedes eligen tener exactamente los mismos partidos, son 5 años. ¿Eh? Yo lo que no puedo entender es que un Congreso que hoy tiene 5% de aprobación se reconstituya exactamente igual o muy parecido. Me parecería extraño. Pero ustedes tienen la oportunidad de evaluarlo. Y tienen la obligación y el derecho de hacerlo. Los candidatos que vienen acá son los que quieren venir, ¿eh? Nadie viene con una pistola en la cabeza tampoco. Felizmente, como hay muchos, siempre tenemos invitados para ustedes. Siguiente, por favor. Jean-Pierre, ¿es solo necesario derogar las leyes procrimen o se tienen que restablecer las anteriores a estas? Sí, las dos cosas, pues, porque si yo simplemente derogo, no resucita la ley muerta. Cuando tú derogas una ley con otra ley, al derogar esta, no resucita la primera. Principio básico del derecho. Y Estoy como López Aliaga, me están poniendo un cartel por si acaso. Ya, ya leí lo que dice el cartel, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué hay que hacer en este caso? En este caso hay que hacer una ley integral. Regulas la institución que quieres regular, no sé, la prescripción, la regulas y derogas la ley anterior. De nuevo, quieres regular las escuchas telefónicas, regula las escuchas telefónicas, derogas lo anterior. Quieres regular la colaboración eficaz, quieres regular el tipo penal crimen organizado. Entonces tienes que regularlo y derogar todo lo anterior. Las dos cosas son importantes, por eso hay que presentar los proyectos de ley. Entiendo, hay varios, me parece que es Diego Pomareda, que ya tiene los proyectos de ley listos. Listos, son 15 proyectos de ley para regular y modificar código procesal y código penal. El código procesal penal y el código penal son básicamente las herramientas que han permitido un relajamiento en la persecución del delito en el Perú. Y por ahí hay que ir, esos son muy importantes. Muy bien, me dicen que ya terminó nuestro tiempo. ¿Para eso era el cartelito o una pregunta más? ¿Una más? No, ya no. Dicen que no, que tengo que leer la mención, que tenemos que cortar la primera hora. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que ir con nuestros invitados en la segunda hora. Nadie se mueva del bloque electoral. Muy bien, vamos con la mención de EDIPESA. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. EDIPESA impulsando la industria a nivel nacional. Nos tenemos que despedir brevemente. Nadie se mueva, reitero. Regresamos con tres invitados. Viene César Bazán, candidato del APRA, Víctor Canales, candidato del Frente Esperanza, y Beatriz Mejía, candidata de Confe en el Perú. Pausa y regresamos con ellos tres.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.